El caso de Sonia Iglesias. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Sonia Pilar Iglesias Eirín nació el 6 de octubre de 1972 en la ciudad de Vigo, en la provincia de Pontevedra, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Galicia en España. Allí creció junto a su hermana María del Carmen, a quienes todos llamaban Mari Carmen, su padre Alejandro Iglesias y su madre Carmen Eirín. Años después, la familia Iglesias Eirín se mudó de Vigo a la ciudad cercana de Pontevedra. Ya las hijas habían crecido y parecía que encontrarían allí mejores oportunidades. Una vez instalados ahí, Sonia conoció a Julio Araujo, un divorciado con dos hijos de una relación previa. El hombre pertenecía a una familia muy conocida en Pontevedra que se dedicaba a trabajar como representante de reconocidas marcas de muebles y otros artículos de decoración. El amor entre el par creció y se mudaron juntos, sorteando la diferencia de edad mayor a 10 años. Fuentes vecinales señalaron que la pareja llevaba cerca de 10 años residiendo en la calle Campo da Torre. Previamente residieron durante una década en una vivienda perteneciente a Julio, pero no estaba en las mejores condiciones. Luego Sonia hizo todas las gestiones necesarias para comprar el departamento 4A del número 3 en el barrio Pontevedrés de San Roque. Esa mudanza resultó muy conveniente para darle calidad de vida al hijo de la pareja, Alejandro Araujo Iglesias, ya que era una zona residencial donde el niño podía jugar cada tarde en el parque con sus amigos en un ambiente seguro. Cuando llegó el año 2010, la pareja tenía 20 años de convivencia y serios problemas. Julio no trabajaba, bebía alcohol a diario y era aficionado a las máquinas tragamonedas. Esa situación ya había llevado a Sofía al agotamiento, pero esperó a que su hijo hiciera la primera comunión a inicios de agosto, festejó con las dos familias y, cumplido ya el sacramento, le dijo a Julio que debía marcharse, pero él no se dio por aludido. La tarde del lunes 16 de agosto de 2010, Sonia bajó con su hijo y su marido a las calles de Pontevedra para disfrutar de las últimas horas de la fiesta de la Peregrina. La fiesta grande de la ciudad se suele prolongar durante una semana entera, cuando en Galicia se acercan los últimos días del verano. Fue la última vez que salieron los tres juntos a la calle. Sonia llevó al pequeño, que entonces tenía 9 años, a disfrutar de las atracciones, los juguetes y los puestos de dulces y caramelos. Habían pasado unos días desde la comunión del niño y Sonia estaba decidida a separarse. Para que el chico no estuviese presente por si Julio montaba alguna escena al marcharse, Sonia decidió llevarlo esa misma noche tras la diversión en la feria a la casa de su hermana mayor, Mari Carmen, con quien quedó en verse al día siguiente cuando fuera a llevarle a Alejandro a su sitio de trabajo. El 18 de agosto de 2010, Sonia tenía que reintegrarse a su empleo tras las vacaciones de verano. Julio y ella se levantaron temprano y ambos salieron en el Daewoo Kalos de Sonia. Él conducía, ella ocupaba el asiento del copiloto. Se dirigieron hasta una zapatería en la calle Arzobispo Malvar, donde la mujer dejó unos pares de zapatos para arreglar. A partir de ese momento, poco se sabe de lo que sucedió.
Que vino a traer los zapatos y de repente pues desapareció, no hay otra cosa. Según se dice, fue el último que la vi, pues pensaban que sabía lo que pasaba.
Julio afirmó que estuvo esperando a su mujer en su auto hasta que terminara de hacer unos recados. Según su versión, Sonia volvió al auto luego de ir al zapatero, pero tras rodar 2 cuadras, se bajó del vehículo ya que el tráfico no les dejaba avanzar y decidió seguir a pie hasta el centro de Pontevedra. Esa fue la última vez que la vio, según su relato. Sonia tenía 38 años y era empleada del grupo Inditex como encargada de la tienda de Massimo Dutti en la ciudad. Ese día debía reintegrarse al trabajo, pero no llegó. Eso resultó demasiado extraño. También dejó esperando a su hermana Mari Carmen, que iba a entregarle a su hijo tras cuidarlo la noche anterior. Tampoco se comunicó con sus padres, algo muy extraño en ella. Al no tener ninguna noticia sobre su hija durante esa tarde, los padres de Sonia decidieron contactar a Julio. La madre la buscó en hospitales y centros de salud, sin resultado alguno. Finalmente, Julio interpuso una denuncia de desaparición en una de las comisarías de Pontevedra. Desde un primer momento, la investigación se centró en el entorno más cercano de Sonia. Su marido fue uno de los primeros en estar en la mira de las autoridades. El móvil que ha barajado la policía fue la separación que recientemente le había planteado Sonia a su marido por la relación que ésta había iniciado con un empresario español residente en Venezuela. Cuando se le pidió a Julio que informara todo lo que hizo aquella mañana temprano, cuando Sonia fue vista por última vez, él afirmó que llevó a su pareja hasta el centro de Pontevedra para ir al zapatero, y también recogería las fotos de la primera comunión de su hijo que se había celebrado días antes. El hombre afirmó que regresó a casa y luego bajó al bar que frecuentaba, según corroboraron varios testigos. Sin embargo, son estas las horas clave del caso, cuando se cree que se ejecuta el supuesto crimen y que se suceden entre las 9:30 y 12:30 de la mañana. En ese espacio de tiempo, Julio recibió 2 llamadas en su domicilio que quedaron registradas por la policía, una de su hermana y otra de una empleada de la tienda para preguntar por qué su mujer no había ido a trabajar. Tuvo un tiempo de al menos 1 hora para cometer el crimen y hacer desaparecer el cuerpo. Cuando los policías le hacían ver eso, durante los interrogatorios y conversaciones informales, él respondía: «Esa hora en la que no me tienen localizado. Es su problema, no el mío». La primera pista sobre el destino de Sonia la dio un joven toxicómano, Francisco, que había ido al poblado de Ovao a comprar cocaína. En la cuneta de la carretera que lleva a ese pueblo, considerado un hipermercado de la droga, el hombre encontró un billetero con 5 euros y la documentación de Sonia. Allí comenzaron las batidas de la policía, pero no llegaron a utilizar el georradar sobre el terreno por falta de indicios. Desde que se supo de la desaparición, los vecinos de Pontevedra se movilizaron para encontrar a su querida vecina. Con el lema «Todos somos Sonia», se congregaron hasta 5.000 personas en el centro de la ciudad. Desde entonces, ni una pista, ni un rastro, ni un testigo de lo que pudo acontecer. El posicionamiento del teléfono de la pareja de Sonia fue analizado, porque 5 horas después de la desaparición, estaba en un monte cercano a la casa de Sonia. Pero no se derivó ninguna conclusión de peso. También se supo que, unos meses antes del suceso, Sonia acudió a un centro para mujeres maltratadas, probablemente para solicitar asesoramiento de algún tipo. Este hecho profundizó más la sospecha sobre Julio y en un posible móvil del caso, aunque nunca mediaron denuncias entre ellos. Ante la Policía Nacional, el hombre siempre afirmó que la relación con Sonia no solo era normal, sino que incluso la noche previa a la desaparición habían mantenido relaciones sexuales. Como prueba, entregó a la policía un preservativo usado. Esta evidencia se convirtió en un indicio de los investigadores en su contra, pues analizaron el ADN, pero no hallaron en este objeto ninguno de resto biológico de Sonia. Si en realidad hubiesen mantenido relaciones sexuales, debía haber rastros de la mujer. La policía atribuyó este hecho a un intento de Julio de aparentar una relación estable con su pareja cuando ya estaba rota. Julio, que estuvo imputado por la desaparición entre julio del 2012 y agosto de 2014, siempre insistió en su historia de que ella fue al zapatero, volvió al auto y se bajó poco después porque se encontraron con un atasco. Sin embargo, la Policía Nacional verificó todo lo que estuvo a su alcance para ver si el hombre mentía. Cuando los agentes examinaron las imágenes de las cámaras de tráfico, comprobaron que aquel día la circulación era fluida en la zona. Al confrontarlo con esa evidencia, que echaba por tierra su historia, Julio cambió su versión y dijo que lo que los retuvo fue un vehículo pesado. Precisamente esas contradicciones y otros indicios provocaron que acabara imputado como sospechoso de la desaparición. Sin embargo, 2 años después, se acordó su desimputación, pues la jueza a cargo del caso consideró que sus contradicciones carecían de carga probatoria alguna. Ese mismo punto de vista se puso de manifiesto en la audiencia de Pontevedra, que confirmó la decisión de la jueza y también terminó desestimando una petición de la fiscalía de someter a Julio al test de la verdad. Año tras año, la familia recorrió las calles de Pontevedra clamando por justicia. La foto de Sonia empapeló su ciudad y se quedó en la memoria de quienes se cruzaban con ella a diario y de quienes, sin conocerla, conectaron con el calvario de los suyos. En 2017, el Juzgado de Instrucción 3 de Pontevedra reabrió el caso, aunque este hecho no trascendió a la opinión pública hasta febrero de 2018, cuando se produjo el registro a fondo de la casa que la familia Araújo tiene en las inmediaciones del cementerio de San Mauro. Julio tuvo que volver a declarar en la comisaría, pero en esa ocasión fue acompañado de su hermano David, a quien los investigadores policiales consideraban un presunto cómplice. Los dos hombres se negaron a contestar al interrogatorio que se realizó en la comisaría. Según su abogado, Jesús Santaló, Julio declaró ante la Policía Nacional investigado policialmente por un delito de homicidio, pero judicialmente nunca más llegó a estar investigado. Figura similar a la antigua imputación. El caso volvió a acabar archivado provisionalmente y así se mantuvo, aunque las pesquisas policiales no cesaron. Agentes de la Policía Científica regresaron a algunos escenarios ya inspeccionados años antes, como la finca de la familia Araújo y un pozo. También acudieron a otros lugares sorprendentes, como el panteón de la familia Araújo. Esta pista la obtuvo un agente de la comisaría de Pontevedra en 2016. La novia de un hermano de Julio había estado en un restaurante de San Sexo, donde se pasó de tragos y comentó que Sonia estaba muerta, que la había matado Julio, y que él y su hermano la llevaron a un cementerio y la enterraron en un nicho propiedad de la familia. Pero el recinto albergaba una treintena de sepulturas. Eso hizo inviable la posibilidad de explorar la hipótesis de los investigadores en el sentido de que el cuerpo pudo ser incinerado y ocultado luego en el lugar. Tras ese revés, las diligencias volvieron a archivarse. Para el abogado de Julio, estas pesquisas fueron desconcertantes y siempre insistió en que su cliente no tuvo tiempo material para deshacerse del cuerpo y que el supuesto crimen tuvo que ser ejecutado por al menos 2 personas. Jesús, en su rol de defensor, lamentó que la policía no investigara al hombre residente en Venezuela que iba a ver a Sonia a la tienda donde trabajaba, según varios testigos. Pero lo cierto es que esa persona también fue interrogada y descartada. El teléfono de prepago que Sonia utilizaba para comunicarse con su supuesta nueva pareja y que guardaba en su taquilla en un sitio de trabajo, permitió a la policía contactar con él. El hombre, cuya identidad no fue revelada, declaró que se encontraba en Santo Domingo, República Dominicana, y que habló con Sonia 2 días antes de su desaparición para decirle que estaba con su expareja, con la que intentaba reanudar la relación. En busca de algún cabo suelto, la policía revisó en varias oportunidades las cámaras de tráfico de la policía local para hacer una reconstrucción de la trayectoria que recorrió el vehículo de Julio aquella mañana. Las cámaras de seguridad de varios establecimientos del centro de Pontevedra también fueron revisadas para intentar resolver el crimen. Dos cámaras grabaron a un automóvil idéntico al de Sonia, que conducía Julio la mañana en que ella desapareció. Iba en dirección opuesta a su casa y hacia la calle Santo Mauro, donde habían vivido juntos en los primeros años de relación. En ese momento era una casa abandonada que Julio se negó a vender pese a su delicada situación económica generada por la adicción a la bebida y el juego, sin tener una fuente de ingresos, puesto que no trabajaba desde hacía varios años. Las imágenes mostraban un Daewoo Kalos gris plata, con cuatro puertas y retrovisores negros, pero no permitían ver la matrícula, de forma que esa prueba tampoco fue definitiva. Sin un punto y un final al caso de Sonia, la tragedia marcó la niñez y adolescencia de su hijo Alejandro, que tenía 8 años cuando perdió a su madre. Pese a todo, el chico siguió conviviendo con su progenitor en el apartamento comprado por su madre y le acompañó en su larga enfermedad, pues el hombre estaba aquejado de un cáncer. Julio Araújo falleció en la casa de su padre, en A Caeira, Pontevedra, en septiembre de 2020, a los 62 años de edad, víctima de un cáncer de pulmón tras pasar varios años enfermo. De hecho, su estado de salud fue delicado en varias ocasiones y alguno de sus ingresos hospitalarios trascendió a los medios de comunicación. En los últimos días permanecía ya muy enfermo y rodeado de su familia. Le sobrevivieron su padre, el hijo en común con Sonia, los dos hijos de su primer matrimonio, y ya era abuelo de 2 nietos. Con la muerte de Julio se fueron a la tumba también muchas incógnitas que rodean al caso de Sonia. No en vano, aunque solamente llegó a estar imputado una vez y finalmente el caso acabó archivado, Julio estuvo siempre en la diana de las sospechas policiales. Aún así, y pese a los continuos rastreos, el cuerpo de Sonia no fue encontrado y finalmente se acabó archivando provisionalmente la causa. 10 años después de la misteriosa desaparición de su madre, Alejandro, el hijo de Sonia, inició los trámites judiciales para que se le declarase oficialmente muerta. El juzgado de primera instancia número 5 de Pontevedra dio por concluido el trámite. Es el punto y final a uno de los casos más enigmáticos de la crónica de sucesos española que marcó profundamente a la sociedad pontevedresa y que nunca obtuvo respuestas. ¿Quién mató a Sonia y dónde está su cuerpo? Son incógnitas que tras el fallecimiento del único investigado por el crimen, Julio Araújo, expareja de la mujer, serán aún más difíciles de despejar. El juzgado de familia de Pontevedra declaró civilmente fallecida a Sonia Iglesias el 1 de enero de 2021, según informó el Tribunal Superior de Galicia. El documento permitirá desbloquear los asuntos de carácter legal y administrativo de su hijo Alejandro, como la herencia de sus padres o la parte de la pensión de orfandad que le corresponde de su madre, al haber transcurrido una década sin poder resolver la incógnita de su paradero. Aunque el caso en principio no prescribía hasta agosto de 2030, es claro que difícilmente podrá resolverse ante el fallecimiento del único imputado, lo que ha producido una enorme frustración a los investigadores, según admitió el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro. Julio estuvo en el punto de mira de los agentes desde los primeros compases de la investigación, pero la falta de pruebas contundentes le permitieron esquivar a la justicia. De la suerte que corrió Sonia el día de su desaparición, nada se supo. 12 años después de haber sido vista por última vez, no se han despejado las dudas necesarias para cerrar este terrible caso. Mientras tanto, el hijo que la sobrevive se alejó del ojo público y tras perder a sus dos padres, decidió seguir adelante con... Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Americans love using their credit cards, the most secure and hassle-free way to pay. But D.C. politicians want to change that with the Durbin-Marshall credit card bill. This bill lets corporate megastores pick how your credit card is processed, allowing them to use untested payment networks that jeopardize your data security and rewards. Corporate megastores will make more money, and you pay the price. Tell Congress to guard your card, because Americans lose when politicians choose. Learn more at guardyourcard.com.